amigos y muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una nueva edición de Cuba al Día para hoy, martes 14 de abril. Como siempre, me acompañan el ingeniero de sonidos, Johnny Pendaz, nuestra productora, Ofelia Oviedo, y Tomás Cardoso, nuestro conductor y colega habitual, se encuentra en una asignación especial. La próxima media hora será conducida, como siempre, por mi querido amigo y colega Omar López Montenegro. A continuación, los titulares de Cuba al Día. La aerolínea brasileña Gol volará a Cuba tres veces por semana. Esta aerolínea volará tres veces a la semana y sumará así una oferta nueva en el Caribe a sus actuales destinos desde Barbados, Tobago, República Dominicana, además de Miami y Venezuela, informa el portal Brasil 24/7. Hayan muerta la doctora cubana en Brasil. La policía espera por examen para determinar de qué murió la doctora Janiet Márquez, vinculada al programa Más Médicos. Según su esposo, Janiet no fue a trabajar el lunes porque no se sentía bien. El informe completo en martinoticias.com. Y el Mariel quiere sacar provecho del canal de Panamá una vez que culminen las obras de ampliación del canal de Panamá a través de un nuevo juego de esclusas. El director comercial de la terminal de contenedores de Mariel, Marcelo Lluveras, destacó la importancia de la expansión de la vía acuática panameña y la oportunidad que brinda para todos los puertos que tengan las condiciones creadas. También en martinoticias.com. Y de Panamá, Maduro fue a recibir orientaciones de Fidel Castro. Dijo que viajó a la isla con toda la delegación de Venezuela para decirle al retirado comandante Castro: Fidel, esta victoria te pertenece. Un informe completo en martinoticias.com. Y reciben como héroes a los agresores de la séptima cumbre en Panamá. Reafirman que los repudios a la oposición efectuados por la delegación oficial cubana de Panamá fueron una orientación de la dirección del régimen para reafirmar que la intransigencia política y el escándalo y la agresión mostrados por la delegación oficial cubana en Panamá fue una orientación de la dirección del régimen. Los más de un centenar de delegados de los CDR y la Juventud Comunista y otras organizaciones que representaron a la supuesta sociedad civil de la isla y que fueron recibidos con honores y banderas cubanas a su llegada al aeropuerto José Martí en La Habana, señala el portal Cubanet. En el orden internacional, Marcos Rubio anuncia su candidatura como el candidato del nuevo siglo. En un evento celebrado en la Torre de la Libertad, el senador Rubio prometió devolverle el rumbo a Estados Unidos. El senador por la Florida, de origen cubano, confirmó el pasado lunes oficialmente su carrera a la Casa Blanca y se postuló en Miami como el candidato republicano del nuevo siglo para las elecciones presidenciales en el 2016. Mientras tanto, Hollywood se vuelca a favor de la candidatura de Hillary Clinton. Jennifer López, Scarlett Johansson, Jesse Tyler Ferguson, Lena Dunham, Uso Aduba, Amy Poehler y muchos más expresaron en Twitter su entusiasmo por la decisión de la veterana política. Apenas unas horas después de que Hillary Clinton anunciara que luchará por convertirse en la primera mujer presidenta de Estados Unidos en las elecciones del 2016, su candidatura ya cuenta con el apoyo de decenas de estrellas de Hollywood. Y en el orden internacional, y cerrando así nuestros titulares, nuevas protestas contra Dilma Rousseff y la corrupción recorren Brasil. Al menos 585 mil brasileros desfilaron en más de 100 ciudades del país, según la policía, mientras los organizadores calcularon unos 582 mil manifestantes. Esto también en el portal de martinoticias.com. Hasta aquí, los titulares de Cuba al Día. Bien, y desde luego pues nos encontramos en este momento dispuestas a recibir a nuestro invitado especial de la isla, el periodista independiente, miembro del equipo acreditado en la Cumbre 14 y medio, el señor Escobar. Reinaldo, bienvenido a Cuba al Día y muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, un enorme placer poder compartir con usted y con la audiencia que ustedes tienen en Cuba y fuera de Cuba.
Muchísimas gracias. Bueno, desde luego, indudablemente, nuestro conductor habitual, Tomás Cardoso, está en una asignación especial y para mí es un placer conversar contigo. Además, te voy a invitar a escuchar las declaraciones, para después comentar sobre ellas, que fueron producidas en esta cumbre de las Américas, tanto por el general Raúl Castro como por el presidente Barack Obama. Adelante con ellas.
Esto significa, como ya lo estamos viendo, que más norteamericanos podrán viajar a Cuba, que habrá más intercambios culturales, que habrá más comercio y potencialmente más inversiones. Y más que nada, significará más oportunidades y recursos para el pueblo cubano. Esperamos poder ayudar también con respecto a proyectos humanitarios, con mayor acceso a telecomunicaciones, internet y libre flujo de información. Nosotros seguimos adelante y vamos a comprometernos en cumplir con esto. Queremos establecer relaciones diplomáticas y he pedido al Congreso que empiece a trabajar para levantar el embargo que ha estado vigente durante décadas. El punto es que los Estados Unidos no serán prisioneros del pasado. Más que nada miramos hacia el futuro y las políticas que mejorarán las vidas del pueblo cubano y podrán promover los intereses de la cooperación en este hemisferio. Este cambio en la política estadounidense representa un punto de inflexión para toda la región. El hecho que el presidente Castro y yo estemos sentados aquí es un momento histórico. Es la primera vez en más de medio siglo que todas las naciones de las Américas están juntos y hablando de nuestro futuro conjuntamente. Tampoco es secreto que el presidente Castro, y estará de acuerdo, que nosotros tendremos diferencias significativas entre nuestros dos países. Nosotros seguiremos hablando a nombre de los valores universales, que a nuestro entender son importantes, y estoy seguro que el presidente Castro seguirá hablando de los temas que para él revisten importancia.
Hemos expresado públicamente al presidente Obama, quien también nació bajo la política del bloqueo a Cuba, y al ser electo le heredó de 10 presidentes nuestro reconocimiento por su valiente decisión de involucrarse en un debate con el Congreso de su país para ponerle fin. Este y otros elementos deberán ser resueltos en el proceso hacia la futura normalización de las relaciones bilaterales. Por nuestra parte, continuaremos enfrascados en el proceso de actualización del modelo económico cubano, con el objetivo de perfeccionar nuestro socialismo, avanzar hacia el desarrollo y consolidar los logros de una revolución que se ha propuesto conquistar toda la justicia para nuestro pueblo. Hemos expresado públicamente al presidente Obama.
Bien, hasta ahí, pues, Reinaldo, hemos escuchado un diálogo muy cordial, un diálogo muy ameno, respetuoso dentro de los parámetros que cada país tiene. Y ahora viene mi pregunta de rigor hacia ti. ¿Cómo es posible que dos gobernantes o dos países que durante 56 años han mantenido una política muy fría, distante, de agresiones mutuas, pues puedan en este momento civilizadamente conversar, mas sin embargo, esa sociedad civil que fue a Panamá y que dice representar al pueblo de Cuba, fue hostil, fue beligerante, falta de respeto y coercitiva contra ustedes, los integrantes de la civil cubana? ¿Cómo se explica esto, Reinaldo?
Bueno, mira, la explicación que yo tengo, que obviamente no es la explicación, sino mi explicación, es que justamente aquí todo estaba perfectamente planificado y la conducta beligerante de estos representantes de la sociedad civil autorizada por el gobierno de Cuba frente a la sociedad civil alternativa era concebida como un equilibrio a la parte blanda del discurso del señor Raúl Castro frente a Obama. Es decir, el señor Raúl Castro no podía permitirse el lujo de hacer este discurso donde prácticamente reconocía que Obama no tenía la culpa de ningún problema, de que Obama era un hombre honesto, que era de origen humilde y que lo respetaba, que tenía confianza en él. Raúl Castro no podía decir eso si no tenía una contrapartida en el discurso de la sociedad civil. Y esto de su sociedad civil. Y esto es una manera también de hacerle creer al mundo y hacerle creer al gobierno de los Estados Unidos de que cuando Raúl Castro hace estos pasos, pues está haciendo un paso muy difícil y que está haciendo ese paso incluso en contra de la opinión de su propio pueblo, que es más o menos lo que le está pasando a Obama, que está dando este paso en contra de la opinión de su Congreso, en contra de la opinión de muchos políticos dentro de Estados Unidos. Dentro de Cuba, claro, está, hay diferentes posiciones en esta situación del arreglo, ¿no? Entre Estados Unidos, hay una entre Estados Unidos y Cuba. Hay una posición que tienen gente del Partido Comunista en contra y a favor. Hay gente que está en contra y a favor dentro de la oposición. Y hay gente que está en contra y a favor en esa parte que se llama el cubano de a pie, donde la mayoría ven con muchas esperanzas que se restablezcan y se normalicen las relaciones.
Pero, y ahora quiero una opinión tuya personal de tu experiencia como periodista acreditado en 14 y medio. Tuviste acceso, me imagino que a casi todos o a casi todos los eventos, y me gustaría que me dieras tu visión de cómo te sentiste, cuál fue tu impresión. Yo sé que tú has viajado al exterior, has tenido contacto con otras personalidades, pero no es lo mismo estar en un foro como ese, y muchísimo menos donde los puntos más neurálgicos eran precisamente la presencia de todos ustedes y lo que se podía desprender del encuentro bilateral entre el general Castro y el presidente Barack Obama.
Bueno, yo creo que la postura de la sociedad civil independiente cubana fue una postura digna y sobre todo decente. La sociedad civil independiente de Cuba asistió a este evento con la mejor disposición a entablar cualquier tipo de diálogo con el que fuera. ¿Qué pasa? Dentro de Cuba no se puede tener ese diálogo. Y era una oportunidad que, estando en un evento internacional, sentados en igualdad de condiciones, se pudiera dar al menos una discusión. Pero la parte oficial de la sociedad civil se negó rotundamente, de una manera totalmente intransigente, a tener la más mínima conversación. Es decir, fueron ellos los que no quisieron conversar y fueron ellos los que perdieron la oportunidad. Ya expliqué la motivación de que esto pudo haber sido así. Pero de parte de la sociedad civil independiente cubana había la mejor disposición de estar bajo el mismo techo y discutir con sus pares de la sociedad civil oficialista en Cuba de igual a igual, con respeto. Porque si el señor Raúl Castro se trataron con respeto, ¿por qué no habríamos de tratarnos con respeto a nosotros? Como decimos, yo tampoco tengo la culpa. En el año en que se estaba volando el avión de Cubana de Aviación por parte del señor Posada Carriles, que dicen que ha asumido la responsabilidad del asunto, en ese mismo año el señor Guillermo Fariña estaba cumpliendo una misión internacionalista en África. En el momento en el que dispararon contra el prisionero Ernesto Guevara en Bolivia, el señor que es acusado de asesino aquí ahora en la cumbre, bueno, en ese año ninguno de los jóvenes que estaban ahí habían nacido, ni Eliezer Ávila, ni Henry Constantín, ni ninguno de los jóvenes que estaban presentes ahí, ni siquiera habían nacido. Es decir, ¿por qué razón él quiere echar a la sociedad civil independiente cubana la culpa de los crímenes que se le atribuyen al imperialismo norteamericano contra Cuba? Y sin embargo, el presidente Raúl Castro exime de responsabilidad al presidente Obama de todo lo que ha pasado anteriormente.
Eso naturalmente, y también te agrego que antes de que todos ustedes nacieran, había una sociedad civil cubana que guardó prisión por muchos años para que precisamente ustedes pudieran nacer en un país libre y democrático, y se sufrieron los horrores de un presidio y se pararon muchos hombres frente a un paredón para defender ese derecho, que ustedes nacieran en libertad. Pero te agrego,
claro, era la época en la que nadie escuchaba. Era la época en la que nadie escuchaba.
Era muy triste todo lo que ha ocurrido con nuestro pueblo, y justamente no tenemos la culpa de lo que ha sido esta política de terrorismo estatal implantado por ese régimen desde el día uno. Pero quiero compartirte justamente un cable que acaba de llegar, donde dice que está por esperarse en cualquier momento el anuncio del presidente Barack Obama de levantar a Cuba de la lista de países terroristas. Indudablemente esto tiene que pasar, como tú bien sabes, y si no te lo informo al Congreso, tiene que evaluarlo por 45 días y después pues se dará una decisión final. ¿Cuál es tu lectura en cuanto a esto?
Bueno, mira, el principal interés que tiene el gobierno de Cuba en que sea sacado de la lista de los países que contribuyen con el terrorismo no es un interés político ni moral, no, es un interés específicamente económico. Mientras Cuba como país no salga de esa lista, pues no tiene acceso a préstamos de banco, no tiene acceso a créditos, no tiene acceso a nada, ¿no? Y hay mucho dinero en juego en este asunto. No creo que eso sea algo que se tenga que perder de vista, ¿no? Si Cuba debe estar o no debe estar en la lista de los países terroristas, yo no sé qué decirte. Hay otros países que no están en esa lista y tienen una postura más beligerante que Estados Unidos. Ahora mismo Venezuela ha sido un decreto presidencial que es considerado como una amenaza para Estados Unidos, sin embargo no está en esa lista, ¿no? Y hay otros países que, bueno, yo creo que Corea del Norte debería estar en esa lista y fue sacado de la lista cuando se comprometió a no proliferar sus armas nucleares. Es decir, ahí hay mucho de política, mucho de intereses de partido, muchos intereses electorales incluso entre los propios Estados Unidos, y creo que lo más importante no es si Cuba debe estar o no debe estar en esa lista. Lo importante es si se avanza o no se avanza en estas negociaciones y qué resultado va a tener el que se avance en esas negociaciones. Si el resultado va a ser exclusivamente favorable para el clan de los CAP o si va a ser favorable para que algún día las cosas se puedan mover de alguna manera.
Estoy de acuerdo contigo. Yo creo que también, indudablemente, en el caso de Venezuela, está claro, no ha sido una orden de sanción contra un país, sino contra personeros del régimen de Nicolás Maduro y anteriormente de Hugo Chávez, pues que violaron los derechos humanos y que también pues usufructaron, ¿no?, del poder por medio de negocios no muy limpios con el narcotráfico. Pero yo digo ahora que mi problema más importante, y lo comparto contigo como cubana preocupada siempre por la situación dentro de Cuba, es que indudablemente yo creo que el terror que debe cesar es el que imprime ese pueblo diariamente a sus nacionales, donde por salir un grupo de mujeres con gladiolos en la mano, como vimos en el día de ayer, el domingo, pues precisamente fueron maltratadas, fueron arrestadas y fueron violentadas en las calles de su país, no en las calles de otro país. Entonces, a ustedes mismos, periodistas independientes que viven siempre con la espada de Damocles sobre la cabeza de cuándo llegarán y les dirán hasta aquí llegaron y no pueden hacer más nada porque nosotros, los dueños del país, no lo queremos. ¿Qué lectura tienes tú en cuanto a eso y qué puede hacer la sociedad civil para al tiempo que un país extranjero le levante ese título de terrorismo, ese título de terrorismo estatal también cese dentro de la isla?
Claro, lo cierto es que Cuba como país es en esta lista porque ha desplegado un terrorismo de Estado contra sus ciudadanos. Eso no está entre los motivos por lo que fue incluido en la lista. Que pudiera ser un motivo, pero no está ese motivo anotado entre los argumentos para que Cuba esté en la lista, ¿no? Los argumentos que se han esgrimido para que Cuba esté en esa lista es que en el país hay algunas personas que son prófugos de la justicia norteamericana, que aquí hay gente de ETA viviendo en Cuba, que la gente gente que está perseguido por hacer terrorismo está viviendo en el país. Esos son los motivos por los cuales Cuba es llevado a esa lista. Creo que el terrorismo de Estado es otra cosa y nadie lo ha visto, por lo menos nadie ha acusado a Cuba de eso, a pesar de que pudiera ser acusado. Creo que hasta que el gobierno de Cuba, que es a quien le corresponde, el gobierno de Cuba no despenalice la discrepancia política en el país, vamos a estar en esa situación. Nadie puede despenalizar la discrepancia política que no sea el propio gobierno de Cuba. Y nosotros podemos actuar como si eso no fuera un delito, pero ellos siguen actuando como que lo es. Así que toda la contradicción radica en ese asunto. Y es una decisión que ya tiene que venir de parte de la presión de la comunidad internacional y es parte de la presión interna que hacemos nosotros porque ese paso se dé, porque el gobierno de Cuba reconozca que no todos compartimos la misma política y que tenemos derecho a asociarnos y a expresarnos como en cualquier otro país.
Reinaldo, me queda minuto y medio y me gustaría pues que me expliques brevemente, en minuto y medio, qué fue lo que más te impactó de haberte visto rodeado de esa cumbre, envuelto en tantas informaciones al mismo tiempo, ustedes que viven carentes de información.
Bueno, mira, realmente te voy a decir con toda franqueza, lo que más me impactó de mi presencia en esta cumbre fueron los panameños. Los panameños, en primer lugar, tenían, con la mayor parte de los que yo pude tener, taxistas, gente en cafetería, gente del pueblo normal, tienen una actitud de rechazo a esta posición beligerante de la sociedad civil oficialista cubana. La mayoría. Bueno, yo lo dije porque pude decir la totalidad de los que yo hablé, ¿no? Eso realmente me impactó mucho. Otra cosa que me impresionó mucho de los panameños es su predisposición a pasar la página sobre el pasado y a mirar hacia el futuro. Creo que es algo que los cubanos deberíamos imitar y empezar a construir un país nuevo a partir de borrón y cuenta nueva.
Y te invito a que veas en Martí Noticias, en Televisión Martí, un magnífico reportaje que al respecto de eso que tú estás hablando hizo nuestra colega Karen Caballero, que tomó impresiones de latinoamericanos sobre la conducta irracional de lo que en Cuba llamaron sociedad civil cubana. Gracias, Reinaldo Escobar. Ha sido para mí un placer conversar contigo y será en otra próxima oportunidad. Esta ha sido mi labor por el día de hoy. Les dejo en la grata compañía de Omar López Montenegro en Cuba al Día.
Un saludo a todos los que nos escuchan. Bienvenidos a esta segunda media hora de Cuba al Día. Les habla Omar López Montenegro. Nuestro colega Tomás Cardoso se encuentra en una asignación especial. Y en esta segunda media hora, pues vamos a cambiar un poco el formato acostumbrado. No tendremos activistas dentro de Cuba, como suele ser costumbre en esta segunda media hora, pero vamos a tener en diferentes, en dos puntos de América Latina, pues vamos a tener personas con las cuales vamos a analizar y vamos tal vez a cerrar y dar colofón al análisis de la cumbre de las Américas. ¿Cuáles fueron los resultados? ¿Qué se consiguió en concreto? ¿Quién ganó o quién perdió? Vamos a tener a dos invitados especiales, uno de ellos el doctor Adolfo Leiva de Barona, desde la ciudad de Panamá, y nuestro colega Félix Velázquez desde Venezuela.
Bueno, y nos vamos inmediatamente a la ciudad de Panamá con el doctor Adolfo Leiva de Barona, profesor en la Universidad Estatal de la Florida, en su campus en la Ciudad del Saber en Panamá, donde precisamente se celebraron dos eventos importantes durante la cumbre, una conferencia organizada por la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba y el concierto de hip hop y de rock, puesto que estuvo también Gorky Águila. Adolfo, bienvenido a Cuba al Día.
Oye, muchísimas gracias. Es un honor, un placer estar contigo y con Radio Martí, que bueno, no va a ser la primera y me imagino que no será la última.
De ninguna manera. Adolfo, tú eres un cubano que llevas tiempo viviendo en Panamá, profesor universitario, como mencionaba, y se celebraron eventos importantes. Así que tienes ambas perspectivas, la de un panameño, la de un cubano que ha estado involucrado también en este tema de la causa de la libertad y la democracia en Cuba. ¿Cómo tú haces una evaluación general de la cumbre, teniendo en cuenta todos los acontecimientos, el comportamiento del gobierno cubano, la presencia de activistas de sociedad civil en Cuba? ¿Cómo es la perspectiva tuya, el saldo final de esta cumbre?
Bueno, mira, lo primero que ha saltado a la vista, ¿verdad?, es lo intolerante, lo recalcitrante de los gobiernos de Venezuela, especialmente, y el de Cuba, en el sentido de que se le había abierto este espacio, han sido invitados a este evento magno que reúne a todos los países de la América, abiertos a un diálogo, a conversar, a tratar de trabajar juntos, Y en ambos casos, yo diría que ponen la nota discordante. Cuba, en el sentido de que manda sus tropas, sus turbas de seguridad del Estado, para tratar de reprimir y acallar a aquellos que quieren, que han sido invitados por el propio presidente de la República de Panamá a dialogar, a conversar, siempre con la esperanza de que podían sentarse a una misma mesa, en un mismo salón, grupos de los dos bandos, ¿no? Esa es la visión, porque este es un hombre, el presidente de Panamá es una persona muy bien intencionada, una persona muy abierta, una persona noble, una persona muy honesta, y que trató de que aquello saliera lo mejor posible. Y sencillamente hubo momentos bastante vergonzosos. Tenemos también el caso de Maduro yendo al barrio este de Chorrillo y llevando una carta que supuestamente alguien le entregó en Chorrillo para llevárselo al presidente para que hubiera una compensación por las acciones de los Estados Unidos cuando la invasión en contra de Noriega. Como que lo que está diciendo es que en este país no existen los medios democráticos, el sistema para que el pueblo llegue a través de sus representantes al Congreso, al presidente, para pedirle cualquier cosa. Es un insulto al presidente de Panamá, a la democracia de Panamá, ¿verdad? Porque todas esas personas que viven en ese lugar tienen sus representantes en el Congreso, pueden perfectamente expresar sus opiniones. Lo que le estaba diciendo, mira, yo me estoy convirtiendo, yo soy el mediador porque tú aparentemente no escuchas a tu pueblo o a un sector de tu pueblo. Es una frescura lo que hizo Maduro, y además de todas las otras cosas que dijo en sus intervenciones, que fue bastante insolente con el presidente Obama y además con los ahí presentes. Y bueno, con la cuestión de los grupos estos, que es más, que no sé si saben que el personaje que dirigió todo ese trabajo de las turbas que trajeron acá es el hombre que le ha enseñado al gobierno venezolano cómo reprimir a su pueblo. O sea, el hombre que está ahí en el caso de está ahí en Caracas, no ha sido representante de la seguridad del Estado cubano en Venezuela.
O sea, Adolfo, me gustaría en este punto interrumpirte para hacer una precisión. Hay muchas evaluaciones en este tema, yo diría. ¿Quién ganó, quién perdió? ¿El régimen castrista, la sociedad civil que estuvo allí? Sociedad civil.
Bueno, no, es que no hay lugar a duda. Perdóname que haya entrado primero por la parte de las cosas mal hechas del gobierno, pero es obvio que entre los panameños atentos a la realidad, a lo que estaba ocurriendo, se han dado cuenta, primero, que la prensa local le abrió sus puertas e entrevistó a los más importantes miembros de la disidencia de los grupos de derechos humanos cubanos. O sea, por favor, Antunes fue entrevistado, Berta Soler, la hija de Payá, todos estas personajes, todas estas personas fueron entrevistadas por la prensa, no solamente la nacional, la internacional, el que estaba siguiendo eso, la voz de aquellos que quieren una apertura en Cuba, que quieren una flexibilidad por parte del gobierno, que están buscando sencillamente que se abra el espacio para poder crear una nueva Cuba. Esa voz surgió, se escuchó, ¿verdad? Y lo que se demostró fue el deseo del gobierno cubano de acallar esa voz. Yo estaba conversando con una serie de panameños a los cuales esto le fue obvio, o sea, tremendamente obvio, y entonces después pues la tapa del pomo la pone el propio Maduro en sus actuaciones, porque la verdad hay que decirla, es parte del mismo grupo, no hay lugar a dudas, ¿no? Y por supuesto que aquellos que saben un poco de historia también oyeron y se dieron cuenta de que se dijeron muchas falsedades por parte de estos individuos. También el enfrentamiento que existe entre Correas, ¿no? Cuando el presidente le contesta y le dice que él no cree que existe una mala y una buena prensa. Existe la prensa, y en una sociedad democrática la prensa debe tener la libertad para criticar, para expresarse, para felicitar, o sea, para hacer su trabajo. O sea que yo creo que en Panamá salió bastante, se vio bastante clara, ¿verdad? Esta situación, yo creo que los cubanos disidentes y los cubanos que representan los grupos de derechos humanos se pudieron expresar a sus anchas, fueron entrevistados en el panel nuestro, tú sabes, ahí estaba la la televisión pública de Australia, que cubrió los paneles, estaba la radio suiza en alemán e italiano, había alguien representando a la prensa española, alguien representando a la prensa italiana, la francesa, estuvieron varios canales de televisión y de los Estados Unidos, por supuesto el 23, el 41 locales de ahí del sur de la Florida, pero tuvo Univisión, que entrevistó también a personas en los paneles, estuvo mucho más importante USA Today, que no solamente estuvo en los paneles, sino que además de eso, la noche del evento musical se fue en vivo a los Estados Unidos por unos minutos, igual que lo hicieron varias estaciones. O sea que en ese sentido, en términos de la prensa, yo creo que hubo bastante cobertura, hubo más, o sea, la parte de los paneles, la cobertura vino por parte de las entrevistas que se le hicieron, no solamente ahí el día de los paneles, sino después en los programas de televisión y las entrevistas que hicieron los organismos, la prensa internacional. Y entonces el día de la cuestión musical, de este evento musical, pues ahí eso estuvo lleno no solamente de gente de todos, de jóvenes de diferentes universidades, muchos panameños, habían venezolanos, colombianos, así como personas de otras partes, y estaba también la prensa. Yo hubiera querido un poquito más de participación en el caso, o sea, más publicidad en el caso de los paneles en sí, el Día de la Ciudad del Saber, pero sencillamente fue tanto la labor que costó el poder poner la cuestión musical, que a veces en términos de public relations, como dice, de relaciones públicas, no tuvimos el tiempo. Acuérdate que esto se trabajó con muy pocas semanas de antelación, pero no importa, porque la prensa, que es lo importante, la prensa internacional,
en resumen, Adolfo,
y la prensa nacional, el evento
tiempo,
de los paneles.
Adolfo, el tiempo es implacable, pero en resumen, el gran ganador en todas sus manifestaciones fue entonces la sociedad civil cubana. El doctor Adolfo Leiva de Barona, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros en este espacio de Cuba al Día.
Tenemos ahora también en la línea telefónica a nuestro colega Félix Velázquez, director para Venezuela del Centro Latinoamericano para la No Violencia. Félix, como siempre, bienvenido a Cuba al Día.
Buenas tardes, Omar, ¿cómo estás? Es un placer estar en el Radio Martí, bueno, compartir toda la experiencia de la cumbre, de la séptima cumbre de presidentes en Panamá.
Félix, estábamos escuchando, ¿no?, al doctor Leiva de Barón, estábamos intercambiando con él. Me gustaría también escuchar tu opinión, tu resumen, cómo tú valoras, cuál es el saldo de esta cumbre en la cual tú participaste en los foros independientes.
Bueno, en principio, repudiar todo el saboteo que hubo en el encuentro de la Red Latinoamericana por la Democracia, en el Hotel Continental, donde la luz se fue más de 4 veces, donde le cortaron el aire acondicionado a todos esos representantes de 19 países que están hablando a favor de la juventud y de la democracia. Y el otro es el acto bochornoso de que el exilio cubano o los cubanos residentes en Miami fueran violentados de esa manera por solo pensar diferente. Yo creo que ese tipo de cosas no es lo que debe acompañar a la cumbre, no es lo que debe acompañar a una delegación de presidentes. Creo que uno lo que tiene que evaluar en todo esto es el tema de la integración, la responsabilidad y el crecimiento del país. Nosotros vemos con preocupación cómo hubo una delegación tan nutrida en Panamá de venezolanos gozando de unos dólares que son de nosotros, y aquí nos conseguimos con un recorte importante. Por otro lado, creo que los temas de Venezuela que se tenían que haber tocado puntualmente no fueron tocados por nuestro presidente. Es decir, que cuando tenemos un espacio para la cumbre, en vez de buscar más aliados, estamos buscando una confrontación que no nos lleva a nada y solo sume a los venezolanos en una dialéctica política entre rojo y de otros colores, y ya tenemos más de 16 años en esta diatriba, que no favorece a nadie, sino que muy por el contrario, nos tiene cada día más hundido en la miseria, en la desesperanza y en la confrontación. Es decir, la cumbre tenía que haber sido un espacio para la tolerancia, para la integración, para solicitar la ayuda de otros países en la inversión privada, en el fortalecimiento de nuestra economía, crear convenios que nos den solidez económica para salir de toda esta crisis. El tema no era si le llevábamos unas firmas o no, creo que el tema era cómo los países nos ayudan a salir de la crisis. Es decir, creo que habían otros elementos en la cumbre que se resaltaron, y es el papel de la sociedad civil, al cual muchos dirigentes de organizaciones civiles, de partidos políticos, fueron allá a fortalecer los lazos políticos y sociales, que es lo que en realidad debe mermar en una cumbre como esta.
Félix, hablando precisamente de este tema, la sociedad civil, y ya mencionabas tú, también lo mencionó Adolfo Leiva del lado cubano, bueno, el proceder del oficialismo, de los representantes de ambos regímenes. Ahora, mi pregunta es precisamente en este plano de sociedad civil, que tú participaste en varios foros, incluido el de las comunidades indígenas. ¿Cómo tuviste en este sentido la cumbre de las Américas, más allá de las cumbres, por decirlo en términos metafóricos, más allá de la cumbre de los presidentes, sucedía debajo?
No, de hecho a mí me tocó participar en tres foros de la sociedad civil importantes, que era el de la RELAC, el de la juventud y la democracia, el de la Fundación Cubana por los Derechos Humanos, donde intercambiamos ideas de cómo podemos nosotros fortalecer los derechos humanos, cómo podemos fortalecer los lazos de unión y el crecimiento, como experiencias importantes dentro de Cuba, raperos, dirigentes, políticos, blogueros, están dando el todo por el todo por tener una sociedad diferente. Creo que compartir con esos actores, con el Coco Fariña, con Berta Soler, con David Omni, con todos esos amigos, le da a la democracia, creo que, valores fundamentales para seguir la lucha. Y el otro elemento fue la cumbre indígena, una cumbre indígena que le decía al presidente de Panamá que están incorporados en el debate de la sociedad civil como comunidades indígenas, ellos dentro de su rebeldía, a la cual yo se les felicito, las comunidades indígenas de Panamá hicieron una cumbre alternativa de pueblos indígenas para decirle a los panameños del mundo que ellos también necesitan reivindicaciones. Hay tres factores importantes: el tema de la juventud y la democracia, por la realidad, la Fundación Cubana por los Derechos Humanos, enmarcado en el tema de los derechos humanos, y las comunidades indígenas de Panamá peleando por los derechos sociales de todas las comunidades indígenas. Creo que por ahí hago abajo, porque yo lo señalaba en un artículo de prensa, la cumbre no era Maduro ni Obama, no, abajo habían actores fundamentales de Colombia, de El Salvador, de Paraguay, de Honduras, de Estados Unidos, de Venezuela, Ecuador, Guatemala, donde también están pensando al país, donde están pensando América Latina, donde hay un sueño latinoamericano de integración y de poder tener mejores democracias. Yo creo que la sociedad civil abajo se comportó a la altura de un debate importante, comprometiéndose cada uno con su región y cada uno con sus países, pero al final con fortalecer los derechos humanos, la libertad de expresión, los valores sociales dentro del respeto a las ONG que defiendan derechos políticos y sociales. Yo creo que, en resumidas cuentas, hubo un papel protagónico aguas abajo, que a lo mejor no tiene el papel preponderante de el encuentro presidencial, pero aguas abajo en la sociedad civil estuvo dando un debate importante, y eso es lo que nosotros debemos resaltar.
Félix Velázquez, en una extensa entrevista concedida al sitio web Diario de Cuba, José Miguel Vivanco, el director para las Américas de America's Watch, dijo que la naturaleza del régimen castrista, refiriéndose a Cuba específicamente, no va a cambiar. Pero por otra parte, propone como solución que los países democráticos de América Latina pues le digan a Raúl Castro que ese sistema es inaceptable y que, bueno, pues por ahí tienen que venir los cambios. Tú que diriges el Centro Latinoamericano para la No Violencia en Venezuela, una institución pues que se dedica a capacitar a la gente para la lucha ciudadana, ¿tú crees que los cambios van a venir a partir de cumbres de presidentes o van a venir a partir de la población?
No, 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 para nada, al contrario, yo creo que todo parte de la rebeldía del ciudadano, la capacidad que tiene cada organización, cada individuo, cada sociedad, de transformar los valores existentes y predominantes en países totalitarios. Creo que el exhorto es a que se organicen de manera muy inteligente, muy proactiva, para dar un gran debate, para tener acciones muy puntuales, para señalar, bueno, qué es lo que está faltando, porque no van a venir ni terceros a ayudarnos, ni van a venir cambios de cumbre. Las cumbres sirven, bueno, para un encuentro de presidentes, para saludarte, para hacer un internacional, pero agua abajo es la rebeldía, la confrontación de las ideas, la cual va a poder darle la transformación y el giro que necesitan los pueblos y los países con esta visión. De resto, no va a poder haber cambios trascendentales dentro de los jóvenes o la tercera edad o los profesionales. Ellos mismos no van generando los cambios y las transformaciones de cómo ven sus democracias, cómo ven sus países, cómo ven el desarrollo y el progreso de sus naciones. Es decir, hay un compromiso al interno y no es la decisión de irse del país para uno dejarle a gobiernos totalitarios todo. Es decir, es la lucha que se pueda dar en función de los derechos humanos, la lucha que se pueda dar con los estudiantes, con los obreros, con los campesinos, es la lucha del día a día, la de la no rendición, la de la no violencia, pero con mucho coraje y con mucha formación ideológica de transformación, de progreso y del avance de una nueva sociedad. De resto, creo que no va a haber cambio alguno ni tampoco le van a ceder los espacios los gobernantes de turno.
Félix Velázquez, para ti, como director en Venezuela del Centro Latinoamericano para la No Violencia, estar en la cumbre, participar en estos foros, ahora que regresaste a Venezuela, ¿qué te ha aportado? ¿De qué te sirve esto de cara al futuro?
No, primero, más fuerza, ¿no? Vengo repotenciado con más fuerza. Creo que fue un escenario importante para mostrar lo que estamos haciendo. Y de hecho, creo que tenemos un avance considerable con relación a otros países. Es decir, que nosotros estamos utilizando herramientas como el Twitter, el Facebook, las redes sociales, para transmitir algunos mensajes importantes, para comunicarnos de manera efectiva, para hacer protestas un poco simbólicas y que lleguen más rápido. Y con el tema de la visita, la organización, algunas instituciones, creo que estamos llevando una delantera en todo eso. Es decir, que vamos muy bien. Y nosotros, al final, mucha gente nos ve con buenos ojos, con la motivación de que han copiado algunas herramientas de nuestra lucha para transformar algunos procesos internos.
Félix Velázquez, Félix, el tiempo como siempre implacable encima de nosotros. Te damos muchas gracias por haber estado en nuestro programa. Félix Velázquez, director para Venezuela del Centro Latinoamericano para la No Violencia. Y ahora, pues un momento especial que lo quiero disfrutar de una manera especial. Aquí sentada en mi asiento, a mi lado, solita, tengo a mi compañera Lisandra Díaz, que nos trae lo mejor que tiene nuestro sitio web, pero también nos trae lo mejor que tiene ella, un atuendo sinceramente espectacular.
Muchísimas gracias. Yo la verdad que no me esperaba todos estos halagos. Me agrada empezar la semana así, aunque yo estoy segura, presiento, porque contigo uno nunca puede estar seguro, pero presiento que la nota que traigo ahora mismo, que es la última, publicada en nuestra página última, de noticia último momento en nuestra página, no te va a gustar tanto.
Bueno, fíjate, una vez me dijeron que lo mejor que tengo yo es que conmigo nunca se puede estar seguro. Adelante.
Pues la historia ahora mismo que está en el número uno en nuestra página, acaba de ser publicada, es que el presidente estadounidense Barack Obama ha dicho que respalda que se quite a Cuba de la lista de países que respaldan el terrorismo. Hasta ahora mismo no se tienen detalles de mucho más que eso. Solamente en nuestra página pueden encontrar una nota con esta información y también con, digamos, información de antecedentes del hecho. Por ejemplo, que Cuba ha insistido mucho en que se la saque de la lista de países que patrocinan el terrorismo, aunque no ha puesto esto como condición para comenzar el proceso de restablecimiento de relaciones o de establecer embajadas en cada uno de los países. Y por supuesto que ahora son de esperarse reacciones de miembros de la comunidad de ambas partes, personas a favor, personas en contra de estas declaraciones del presidente estadounidense.
Bueno, el comentario mío es bien breve, me recuerda aquella canción de los latinos que decía, ¿a quién no le gusta eso? Parafraseando esa canción diría, ¿a quién le gusta eso que saquen a Cuba la lista de países terroristas? Tal vez al gobierno cubano. El único.
Bueno, quiero cerrar, amigos, aprovechando para invitarles a que nos escriban y que nos respondan cuál es su opinión en nuestras redes sociales y también en los foros debajo de cada una de nuestras historias.
Gracias, Lisandra Díaz, de nuestro departamento de Internet. También gracias a nuestros invitados, el doctor Adolfo Leiva de Barona, desde Panamá, y Félix Velázquez, director del Centro Latinoamericano para la No Violencia, desde Venezuela. Y López Montenegro, que les habla, se despide de ustedes, no sin antes invitarlos a que estén de nuevo con nosotros aquí en Cuba al Día.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe, todos los días de 10 a 12 de la noche. Escuche de lunes a viernes a las 10 de la noche. Las noticias como son.
Aquí estamos como de costumbre, Amado Gil
y José Luis Ramos.
Y a las 11, Martí Noticias.
Le saluda Damaso Rodríguez y están escuchando la emisión nocturna de Martí Noticias a las 11.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio.